opinión a este pedido de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández?
Bueno, creo que es un caso paradigmático del lawfare comparable con lo que fue la causa del memorándum de entendimiento con Irán, con la diferencia que allí intervenía un tribunal de derecho que no se dejó presionar, anuló la causa y dispuso la sobreseimiento respecto de todos los que habían estado afectados por la misma. No creo que ocurra lo mismo con este tribunal, que ha dado pésimas muestras, al igual que la Fiscalía, respecto a su entendimiento del derecho y la aplicación del mismo. Pongo como caso más relevante este hecho último, de primero haber habilitado a los fiscales a introducir, cuando ya había vencido el plazo de prueba y estábamos en alegato en el proceso, introducir nueva prueba y ajena al expediente. El tribunal debió haberlo parado allí y decirle, mire, hable respecto a la prueba que está en el expediente, no hable de otros expedientes que ya han sido conocidos y decididos. Pero no lo hizo. Lo consintió y evidentemente fue una actitud ya en connivio con la Fiscalía. Y lo que es más gravoso, pero muchísimo más gravoso, es que cuando la defensa técnica de Cristina anuncia que ella quiere ampliar su declaración indagatoria para referirse a estos elementos nuevos subrepticiamente incorporados por la Fiscalía, el tribunal resuelve, hablará cuando diga las últimas palabras. Y una declaración indagatoria nada tiene que ver con las últimas palabras, que son 2 o 3 minutos que se le conceden a la parte para que haga alguna última reflexión, pero de ninguna manera una declaración indagatoria. Y con eso, además de afectar el debido proceso y la defensa en juicio de la persona y los derechos, cometieron una inexcusable infracción respecto de lo que establece una de las normas de mayor rigor lógico de nuestra Constitución, que viene desde su texto histórico de 1853. Me refiero al artículo 19, que establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Bueno, acá le han prohibido algo que la ley no le prohibía, sino que al contrario, expresamente el Código Procesal Penal habilita a la parte imputada a hacer uso de su derecho a declarar hasta el momento del llamado de autos para dictar sentencia. De modo que todo esto descalifica groseramente tanto a la Fiscalía como al tribunal. Yo pienso que las defensas técnicas van a introducir un nuevo planteo recusatorio y nulidicente respecto de estos agravios constitucionales perpetrados en sede judicial, que debiera ser el santuario de protección de los derechos y garantías constitucionales y convencionales y los tratados internacionales. En definitiva, que entiendo que este tribunal, al igual que los fiscales, han quebrantado los 4 requisitos que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas cuando refiere a la función judicial, y que establece para ellos idoneidad, independencia, imparcialidad y competencia. Estos fiscales y estos jueces no reúnen ninguno de los 4 requisitos. Y cuando digo los pactos internacionales de Naciones Unidas, no solamente estoy mencionando normas que gozan de jerarquía de cláusula constitucional en nuestro sistema jurídico a partir de la reforma del año 1994, sino que corresponde su imperatividad para el G193, es decir, todas las naciones que componen la órbita de Naciones Unidas. Bueno, personalmente he emitido una nota de opinión antes que hablara Cristina Fernández y que diera a conocer estos elementos que por supuesto no los conocíamos, una nota de opinión en la que establecía que frente a esto que se está perpetrando en tribunales y que es un golpe de Estado preventivo muy similar a lo que ocurrió en Brasil, tanto respecto de Dilma Rousseff, que fue destituida sin justa causa, y de Lula, que fue acusado sin prueba y condenado procesado y privado de la libertad para no poder participar en la contienda electoral, donde era amplio favorito. Bueno, la Argentina tiene que tomar decisiones, porque no vamos a permitir otro golpe de Estado institucional en este caso, porque ello está prohibido y condenado en el artículo 36 de la Constitución Nacional, deber de obediencia a la supremacía constitucional, donde no solamente las chirinadas militares están condenadas, sino también cuando algún poder con legitimidad de origen quiebra los límites de sus incumbencias constitucionales. Y acá tenemos un poder judicial, que llámeselo partido político o familia política, lo cierto es que ha pretendido y sigue pretendiendo convertirse en legislador en última instancia, y diría también en legislador supraconstitucional. Están allí las pruebas de cuando pretendieron enmendarle la plana al presidente de la Nación en materia de política sanitaria para favorecer a un candidato de la oposición, cuando derogaron una ley vigente y repusieron una ley derogada 15 años atrás. Todos estos actos de tropelía institucional y que hemos denunciado ante la Cámara de Diputados como mal desempeño y posible comisión de delito, exhiben que este tribunal, la Corte Suprema, no tiene límites en su apetencia de ser los decidores de la palabra jurídica en última instancia. Mejor prueba de ello también está en un reciente reportaje al expresidente de la Corte Suprema y actual ministro de la misma, doctor Lorenzetti, que en un canal de televisión, al ser entrevistado, aseguró enfáticamente que en este proceso de vialidad, obra pública, no había lofre, que estaba todo perfecto. Con lo cual, se ha autorrecusado de intervenir cuando el expediente llega a la Corte, porque ha prejuzgado forzosamente, lo cual da la sensación de que tienen una pretensión de impunidad absoluta que la ciudadanía, y particularmente la Cámara de Diputados, que es Cámara de Inicio en el tratamiento del juicio político, tendría que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, mi opinión, repito, emitida antes del discurso de Cristina, era que aquí había dos iniciativas, además de la movilización popular, que debían ser tomadas. En cuanto a la movilización popular, precisamente ese artículo 36 de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución establece en uno de sus párrafos finales que el pueblo de la Nación Argentina tiene el derecho de resistir los actos de violencia institucional. De modo que estos movimientos espontáneos, callejeros, convocados, todos ellos están amparados no ya solamente por el derecho de peticionar a las autoridades, sino que son actos de resistencia frente a la violencia institucional que está insuflando este proceso judicial. Y en cuanto a las iniciativas institucionales, he propiciado que cuando exista condena, condenatoria, si es que se llega a eso, bien, entonces que llega el momento en que el presidente de la Nación, conforme lo que ha manifestado públicamente, en tanto que además profesor de Derecho Penal, indulte a la presidenta de la Nación. Pero como el indulto borra la pena, pero no, entre comillas, el delito, otra iniciativa institucional más, que es la de promover por directiva del presidente de la Nación, con instrucción al procurador del Tesoro, que es el abogado jefe del Estado, el promover la declaración de cosa juzgada nula, formal, írrita y presuntamente delictiva, porque ha sido tramada entre la violación de las figuras de abuso de autoridad y prevaricato, que es no aplicar o resolver contra el derecho a sabiendas de lo que el derecho establece. Bueno, esta es mi postura sobre el tema, mencionar el peligro que estamos viviendo de este golpe de Estado preventivo, similar a la experiencia, dolorosa experiencia de Brasil, y las medidas tanto de movilización y su legitimidad como institucionales para repugnar este entuerto institucional.
Eduardo, Cintia de Santa Rosa de la Pampa lo saluda. Está dándonos un vademécum de lo que debería hacer el poder político y también las bases, ¿no? Saliendo a las calles a defender la democracia. El posicionamiento del Poder Judicial está claramente violentando el Estado de Derecho. ¿Cree usted como constitucionalista que se logra dimensionar a nivel social este ataque?
Bueno, este es el tema, porque sería deseable que los diversos expedientes que tiene en su poder la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde con detalle y analítica se han examinado todas estas hipótesis de mal desempeño y posible comisión de delito, no han tenido hasta el momento tratamiento alguno. La frase que nos han dado o comunicado extraoficialmente, pero bueno, nos vamos a reunir los dos tercios. Yo creo que cuando se inicia la investigación puede ser que no estén los dos tercios, pero cuando se compruebe la gravedad institucional a la que ahora se suma este caso de la causa de vialidad o obra pública, los dos tercios van a salir a la luz, porque no creo que todos quieran sentirse comprometidos con los alegatos del fiscal y con las actitudes del tribunal claramente lesivas, como he reseñado, de la Constitución. Pero los institutos constitucionales están para ser ejercidos, no para que estén en la vitrina junto con la Constitución para decir qué país avanzado somos, pero no se apliquen, ¿no? Y con los derechos humanos siempre he dicho lo mismo. No se trata solamente de ratificarlos, hay que realizarlos.
Doctor, buenas tardes. Pablo Zamorano lo saluda desde Jacobacci, en la provincia de Río Negro. ¿Cómo le va?
Bien, bien.
¿Cómo continúan el proceso propiamente dicho de esta causa?
Bueno, ahora quedará en el criterio de las defensas técnicas que a propósito de esto que se ha conocido y del connivio evidente entre los fiscales y el tribunal que le dio rienda suelta a la incorporación de una prueba en condiciones procesalmente extemporáneas, violentando, como dije, el debido proceso del artículo 18 y el principio del artículo 19, que es la piedra de rigor lógico, como dije, de mayor significación en la Constitución de 1853. Bueno, si le siguen dando curso a esto, yo creo que deberían promover una nueva recusación y pedido de nulidad de la causa, antes de alegar sobre los hechos propios de la causa. Pero primero recusar, porque se necesitan fiscales que son de alguna manera fedatarios del bien obrar en sede jurisdiccional y de un tribunal que esté alineado con el deber de obediencia a la supremacía constitucional y no que sea el ariete del lawfare.
Doctor Barcesat, quería preguntarle, Eduardo Alzueta lo saluda desde Bariloche, preguntarle algo que necesariamente en algún momento va a ocurrir, teniendo en cuenta la ausencia de justicia en este caso por jueces que, conniventes con determinados poderes en la Argentina. ¿Cuándo es el momento de recurrir a los tribunales internacionales, como se me ocurre la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, en la Argentina ha adherido a pactos internacionales donde evidentemente la Corte Suprema de los cuatro no es el último recurso, y teniendo en cuenta la ausencia de justicia o esta connivencia con el poder real, en algún momento imagino que terminará en un tribunal internacional o en alguna comisión internacional de derechos humanos, etcétera.
Bueno, el plazo es dentro de los 6 meses en lo que refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos, e igual plazo ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero tenemos que tener en cuenta que tanto la Corte Interamericana como la Corte Internacional han sostenido reiteradamente que ellos no son tribunal de cuarta instancia. Pueden condenar al Estado argentino. Fíjense la paradoja, ¿no? La lesión la comete la justicia y la compensación, indemnización, etcétera, la tiene que soportar el erario público porque los jueces no saben derecho o son perseguidores en lugar de jueces. Bueno, o pelotón de fusilamiento mediático judicial, como lo calificó Cristina. Entonces, yo esto lo dejaría como última hipótesis, porque nada de eso habilitaría a la actual vicepresidenta a poder postularse a un cargo electoral en el 2023, que es el objetivo que persiguen con este golpe de Estado preventivo. Recordemos las palabras del embajador de Estados Unidos en la reunión del Consejo de las Américas. Primero, erigiendo como interlocutor para esa coalición que el gobierno estadounidense desea, aunque por supuesto el embajador dice, yo estoy hablando a título personal, no como embajador, pero se dirige a Horacio Rodríguez Larreta, y tras cartón menciona las inmensas potencialidades que tiene la Argentina, que es cierto, en materia de riquezas y recursos naturales, que es cierto. Lo que quieren es un gobierno que les garantice que ellos puedan apropiar y explotar. Y paradigmáticamente voy a poner dos ejemplos. Vaca Muerta y la explotación del litio. Eso es lo que quieren. Y para eso necesitan contar con un gobierno afín y no con alguno que pueda poner un freno a ese sometimiento y esa enajenación de nuestras riquezas y recursos naturales. Le recuerdo a la audiencia, y particularmente a las provincias que tienen un enorme caudal de riquezas y recursos naturales, que los mismos están puestos en garantía de la deuda externa contraída por el gobierno nacional con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional. De manera que en caso de que haya una falta de pago, eso va a recaer sobre esas riquezas y recursos naturales. Por eso es que he recorrido buena parte del país instando a que las provincias saquen leyes declarativas que digan que las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio y que son del dominio originario de las provincias, conforme establece el artículo 124 de la Constitución Nacional, no deben ser puestos en garantía del repago de una deuda contraída por el gobierno nacional sin consulta con los gobiernos provinciales. El ejemplo primero lo dio Neuquén a través de un impulso del diputado, entonces diputado Darío Martínez, con mi asesoramiento. Lo ha hecho Santa Cruz y están todavía vacilando, y es lastimoso, la provincia de Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, sé que ha tenido algún escarceo, pero que tampoco ha dictado una ley en ese sentido, y creo yo que deberían proteger para sus respectivos pueblos ese dominio originario sobre las riquezas y recursos naturales, que les recuerdo también, de acuerdo a la cláusula 1.2 de ambos pactos de Naciones Unidas, que son simétricos, para poner énfasis, los pueblos son los titulares de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. De manera que este acto de disponerlos y dejarlos desprotegidos de la inmunidad soberana del Estado es una entrega anticipada de esas riquezas y recursos naturales. Discúlpenme el tono enérgico, pero es que me subleva este tema.
Sin dudas, no es para menos. A nosotros también nos preocupa, doctor Barcesat. Y entendemos igual que usted que lo que hay detrás de todo esto y en Latinoamérica en general, todo tiene que ver con los recursos y con las riquezas que tenemos y que aún no hemos explotado.
Correcto.
Bien, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, con las 10 radios que estamos en la Nor Patagonia, justamente las provincias que somos dueñas de esos recursos que usted hacía mención. Le mandamos un abrazo grande, ha sido muy interesante la charla con usted, doctor.
Hasta pronto y gracias a usted.
Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, qué interesante esto último que decía. Qué preocupante, además. Siempre lo decimos, lo mencionamos, pero escucharlo en la voz y con la sapiencia.